Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia recibió fondos de subvención por valor de 309 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 4,6 billones de rupias del Global Fund para la eliminación del VIH, la tuberculosis y la malaria para el periodo presupuestario de 2024 a 2026. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, en su declaración del jueves, afirmó que la existencia de The Global Fund es una forma de fuerte compromiso de todos los elementos de la sociedad mundial junto con el gobierno para lograr la eliminación del VIH, la tuberculosis y la malaria en todos los países. Dijo que Indonesia es uno de los países que recibe apoyo de Global Fund para lograr el objetivo de eliminar el VIH, tuberculosis y la malaria para el año 2030. Del total de 309 millones de dólares estadounidenses en fondos de subvención, 211,1 millones de dólares estadounidenses son administrados por el Ministerio de Salud y 98,6 millones de dólares estadounidenses gestionados para la comunidad. El gobierno de la ciudad de Bogor, en la provincia de Java Occidental, fue seleccionado para representar a Indonesia en ASEAN Smoke-Free Award después de seleccionar 11 ciudades, distritos, provincias que eran candidatos. La secretaria regional de la ciudad de Bogor, Sharifah Sofia, explicó en Bogor jueves que en ese evento, la ASEAN Smoke-Free Award, la ciudad de Bogor competirá con otras ciudades de la ASEAN. Explicó que el proceso de evaluación de la ASEAN Smoke-Free Award se realizó mediante la realización de inspecciones directas en 40 lugares que consisten en oficinas gubernamentales, hoteles, restaurantes, cafés y lugares públicos. La propia ciudad de Bogor eligió tomar una muestra de 40 lugares que serían visitados por el equipo de Southeast Asia Tobacco Control Alliance. La Agencia de Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha modernizado 160 sistemas de monitoreo de desastres geológicos volcánicos como un esfuerzo por mitigar el impacto de las erupciones que siente la comunidad. Así lo transmitió el jefe interino de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Muhammad Wafid, en una conferencia de prensa titulada Logros del sector de Energía y Recursos Minerales en el año 2023 y Programa de Trabajo para el año 2024, que fue supervisada en Yakarta el viernes. La Agencia Geológica cuenta actualmente con 74 puestos de observación de volcanes repartidos por toda Indonesia. Wafid explicó que además de modernizar los equipos para detectar erupciones volcánicas, la Agencia Geológica también está modernizando la tecnología de la información para que la información sobre las erupciones pueda ingresarse rápidamente en el panel de monitoreo. El sistema de monitoreo de erupciones propiedad de la Agencia Geológica está conectado directamente con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, de modo que el sistema de detección temprana o el sistema de alerta temprana pueden llegar rápidamente al público. El monte Merapi, en el límite de la región especial de Yogyakarta y Java Central, habría emitido sucesivamente 6 nubes calientes de avalancha hacia el suroeste el viernes por la mañana. El jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos, Agus Budi Santoso, en un comunicado oficial en Yogyakarta el viernes dijo que por la mañana se produjeron una serie de avalanchas de nubes calientes. La distancia máxima estimada de lanzamiento es de 2.000 metros al sureste del río Babong. Cuando se produjo la avalancha de nubes calientes, la imagen del monte Merapi estaba brumosa con la dirección del viento hacia el sureste. Se recomienda al público que se mantenga alejado de las zonas de peligro recomendadas para anticipar el peligro potencial de una erupción del monte Merapi. El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Desastres Geológicos insta al público a no realizar ninguna actividad en áreas de peligro potencial. La Casa Blanca reafirmó el compromiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que se oponía al establecimiento de un estado palestino. Esta afirmación fue transmitida por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a los periodistas mientras abordaba en Air Force One el jueves, informó Anadolu. Kirby dijo que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en un estado independiente en paz y seguridad. Kirby también dijo que Estados Unidos está actualmente concentrado en garantizar que Israel tenga un apoyo crítico para defenderse contra Hamas y ya la ayuda humanitaria continúe llegando a la gente desesperada en Gaza. El grupo Houthi en Yemen reivindicó a un ataque contra un barco estadounidense el viernes por la mañana, después de que Estados Unidos lanzara un nuevo ataque contra los objetivos del grupo. La declaración Houthi no proporcionó la hora ni otros detalles sobre el último ataque a las rutas marítimas internacionales. Según informó la AFP, el ejército estadounidense afirmó más tarde que el misil lanzado por el grupo no alcanzó su objetivo. Los continuos ataques de los Houthis contra barcos en el Mar Rojo han provocado ataques en Yemen por las fuerzas estadounidenses y británicas. Varias compañías navieras importantes han detenido su tráfico en la región debido a los ataques de los Houthis. Mientras tanto, Dinamarca dijo el jueves que se uniría a la coalición que enfrenta al grupo Houthi. Dinamarca es el hogar del gigante naviero Maersk, que es una de las empresas que desvía los barcos fuera del Mar Rojo. Días de enfrentamientos mortales entre bandas armadas se intensificaron el jueves en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Mientras tanto, en otras regiones, los manifestantes exigen responsabilidad por la escalada de la crisis de seguridad en el país caribeño. Citado por la AFP, Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, organización humanitaria, afirmó que al menos 20 personas habían sido asesinadas desde el domingo. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas estimó que las pandillas controlaban alrededor del 80% de la capital. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó en octubre enviar una misión multinacional a Haití, encabezada por Kenia, para ayudar a la policía haitiana. Pero la misión puede tardar meses en llegar allí. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Presentes Voice of Indonesia al Mundo, ahora con el comentario que se trata la península de Corea se está calentando de nuevo. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las tensiones en la península de Corea parecen no tener fin. Esta semana las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur volvieron a calentarse. La causa son las actividades militares llevadas a cabo por ambos países. Corea del Norte probó el pasado domingo un misil balístico equipado con una ojiva hipersónica maniobrable. Según la agencia de noticias norcoreana, el miércoles la prueba tenía como objetivo verificar las características de planeo y maniobra de una ojiva hipersónica de alcance medio. Además de ver las capacidades del motor de combustible sólido multietapa de alto empuje recientemente desarrollado. Pyongyang afirma que las pruebas no afectan la seguridad de ningún país vecino y no tienen nada que ver con la situación regional. Las afirmaciones de Pyongyang recibieron diferentes respuestas por parte de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Los tres países coincidieron en que las provocaciones de Corea del Norte eran la raíz de la inestabilidad en la región. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón también llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos en aguas de la península de Corea tras el lanzamiento de un misil hipersónico por Corea del Norte. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, almirante Kim Myung-soo, el ejercicio conjunto se llevó a cabo de lunes al miércoles y en él participaron 9 buques de guerra pertenecientes a los 3 países. Estos incluyen el portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Carl Vinson, el destructor de la Armada de Corea del Sur equipado con el sistema de combate Aegis y el destructor clase Kongo de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. El almirante Kim Myung enfatizó que los ejercicios navales tenían como objetivo fortalecer las capacidades de disuasión y respuestas de los 3 países contra las amenazas nucleares de misiles de Corea del Norte. La situación en la península de Corea, que siempre se ha visto ensombrecida por el conflicto, se ha vuelto aún más candente, especialmente con la aparición de la declaración del líder norcoreano Kim Jong-un de cerrar la puerta a la reunificación con Corea del Sur y proponer tomar medidas para cambiar la constitución con el objetivo de redefinir las relaciones con Seúl. Kim Jong-un dijo que si hubiera una guerra en la península de Corea, Corea del Norte podría cambiar su constitución para declarar que Corea del Sur había sido conquistada y era parte de su territorio. Mientras tanto, Corea del Sur debería ser considerada el enemigo número uno del país. En respuestas a la declaración de Pyongyang, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo que su gobierno era diferente de los gobiernos anteriores. Según él, el ejército de Seúl tiene una extraordinaria capacidad de respuesta. Yoon también enfatizó que si Corea del Norte lo provoca, Seúl castigará a Pyongyang muchas veces. La guerra verbal ha comenzado. Kim Jong-un y Yoon Suk-yeol se amenazan mutuamente. Recientemente, la situación mundial se ha vuelto bastante preocupante debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel y Hamas, los ataques de Irán al grupo ISIL y a la agencia de espionaje israelí Mossad en Siria e Irak. Por no hablar de los ataques mutuos entre Irán y Pakistán en relación con la organización Jaish al-Adil y los grupos militantes, así como los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los Houthis en Yemen. Esperemos que esta situación no se vea aún más exacerbada por las condiciones en la península de Corea. Se espera que todas las partes puedan actuar con moderación para que la guerra verbal no se convierta en un conflicto armado y mucho menos en una guerra abierta. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 19 de enero de 1981. Los acuerdos de Argel firmados por Estados Unidos e Irán. Los acuerdos de Argel fueron un conjunto de obligaciones y compromisos asumidos independientemente por Estados Unidos e Irán para resolver la crisis de los rehenes en Irán, mediados por el gobierno argelino y firmados en Argel el 19 de enero de 1981. La crisis comenzó desde el toma de posesión de la embajada estadounidense en Teherán el 4 de noviembre de 1979, donde estudiantes iraníes tomaron como rehenes al personal actual de la embajada estadounidense. En Irán, la toma de rehenes fue ampliamente vista como un golpe contra los Estados Unidos y su influencia en Irán por los seguidores del Ayatollah Khomeini, en lo que la facción islamista denominaba como intento de socavar la percepción de la revolución iraní y su permanente apoyo del recientemente derrocado Shah Mohammad Reza Pahlavi de Irán. Los rehenes estuvieron retenidos durante 444 días, desde el 4 de noviembre de 1979 hasta su liberación, el 20 de enero de 1981. La crisis se considera un episodio fundamental en la historia de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de enero de 1966. Indira Gandhi se convirtió en primera ministra de la India. Indira Priyadarshini Gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de India en el año 1966 tras la prematura muerte del primer ministro Lal Bahadur Shastri. Indira Gandhi fue una líder del Partido del Congreso desde 1959 hasta 1984 y ostentó numerosos otros cargos ministeriales en el gabinete de Shastri. Indira Gandhi ejerció como primera ministra de la India del 19 de enero de 1966 y 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en el año 1984. Hija y heredera política del héroe nacional indio Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi es la segunda gobernante que más tiempo ha ejercido el cargo del primer ministro en este país, solo superada por su padre y la primera mujer en hacerlo. Terminamos hoy en la historia con el 19 de enero de 1996. El derrame de petróleo del Cabo Norte al mar. El derrame de petróleo del Cabo Norte tuvo lugar el 19 de enero de 1996 cuando la barcaza tanque North Cape y el remolcador Scandia encallaron en Moonstone Beach en South Kingston, Rhode Island, después de que el remolcador se incendiaría en su sala de máquinas durante una tormenta invernal. Se estima que se derramaron 828 mil galones estadounidenses extendidos por una gran área de combustible para calefacción doméstica. El petróleo se extendió por una gran área de Block Island Sound, incluido el Refugio Nacional de Vida Silvestre Trustum Pond, lo que provocó el cierre de un área de 250 millas cuadradas del sonido para la pesca. El derrame mató a una gran cantidad de animales marinos, incluidos 9 millones de langostas, 150 millones de almejas, 4,2 millones de peces y más de 1 millón de libras de otros organismos como gusanos, cangrejos y mejillones. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre las exportaciones indonesias obtuvieron resultados positivos gracias a la política de downstreaming. Las exportaciones indonesias pudieron lograr resultados positivos gracias a la implementación de políticas de downstreaming. Las exportaciones de Indonesia a varios socios comerciales registraron resultados bastante buenos, especialmente con China como socio comercial. Así lo afirmó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en Jakarta el miércoles citado por Antara. El ministro coordinador Airlangga también dijo que el sector minorista es un indicador para ver cómo está funcionando la macroeconomía, uno de los cuales es prestar atención al desempeño de las ventas minoristas. El Banco de Indonesia señaló que el índice de ventas reales en diciembre de 2023 se mantuvo fuerte, es decir, 217,9 o creció un 0,1% anual. Mensualmente también se estima que las ventas minoristas aumentaron en diciembre un 4,8% mensual en línea con la creciente demanda debido a las celebraciones de Navidad de 2023 y Año Nuevo de 2024. Aparte de eso, según datos de Euromonitor, el número de minoristas en Indonesia en 2022 alcanzó los 3,98 millones de unidades, que incluye tiendas de comestibles tradicionales hasta hipermercados. El informe también señala que las ventas minoristas en Indonesia alcanzaron los 100.400 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 8,6% en comparación con el año anterior. Según Air Langga, para mantener el crecimiento del negocio minorista, el gobierno ha realizado mejoras en las regulaciones relativas a la facilidad de importación y la facilidad para hacer negocios, especialmente sobre las licencias comerciales, es decir, el Reglamento Gubernamental número 5 de 2021 sobre la implementación de negocios basados en riesgos. Air Langga Hartarto añadió que el gobierno también ha considerado acuerdos que se adapten a los patrones comerciales de las empresas globales que implementan cadenas de suministro globales. También dijo que para desarrollar el sector minorista, el gobierno debe aprender las políticas de otros países, ya sean países vecinos como Singapur o Tailandia. Esto será el punto de referencia sobre cómo se puede utilizar el turismo de compras como palanca para atraer turistas extranjeros.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta, yeah, biar cinta. cerita cinta kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Sumatra Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, una de las artes culturales de la gente de Sumatra Meridional es el baile de Kipas Rumpun. El baile Kipas Rumpun es una danza creativa originaria de la regencia de Banyuasin en la provincia de Sumatra Meridional. Esta danza cuenta la historia de la amistad entre la gente de Banyuasin que tiene diversas etnias y religiones. La danza Kipas Rumpun contiene un significado sobre la importancia de la cooperación mutua entre las personas. Esta actitud de cooperación mutua se integra en la alegría, que se refleja en una fiesta popular. Estimados oyentes, Kipas Rumpun suele ser bailado por 8 bailarinas. Las bailarinas fanáticas llevan corchetes en los que predominan los colores dorados como una característica tradicional de Sumatra Meridional. Esta característica también se puede ver en el uso de vincha como diadema que suelen llevar las novias en las bodas tradicionales. De acuerdo con el nombre de este baile, Kipas o el abanico es el principal apoyo de la actuación. Los movimientos de baile creados por Kipas Rumpun están dominados por movimientos ágiles de las manos. Los movimientos de moverse y luego formar formaciones también están presentes a menudo en los bailes que representan la alegría de las mujeres de Banyuasin en una fiesta popular. Estimados oyentes, la danza de Kipas Rumpun se acompaña de música que proviene de una combinación de varios instrumentos musicales tradicionales tales como tambores, percusión y acordeón como característica de la música malaya de Sumatra. El uso de la guitarra y el bajo electrónicos es un complemento para producir un acompañamiento musical animado. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Sumatra Meridional con el baile de Kipas Rumpun. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
To
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Bali es el mejor destino de luna de miel del mundo en 2024 según TripAdvisor. Bali, una isla paradisiaca en Indonesia, aparte de mantener su título como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, Bali también ocupa el puesto número uno como mejor destino de luna de miel en 2024 según TripAdvisor. Bali logró mantener el título de mejor destino de luna de miel en 2023. TripAdvisor nombró a Bali como el mejor destino para luna de miel en 2024, elegido por los viajeros o en los Travel's Choice Awards Best of the Best 2024. Los ganadores de los premios Travel's Choice Awards Best of the Best son destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades reciben el mayor número de reseñas y opiniones excepcionales de la comunidad de TripAdvisor durante un periodo de 12 meses. La Isla de los Dioses supera a otros destinos de luna de miel populares en el mundo, incluidas las Maldivas, Santorini y Bora Bora. TripAdvisor escribe que Bali es una postal viviente, un paraíso indonesio que parece una fantasía. Bali no solo es conocida por sus playas, la isla también cuenta con densos bosques que albergan impresionantes cascadas, templos de piedra y monos. Bali también tiene Ubud, apodada la capital del arte. Esta tranquila ciudad es el lugar perfecto para ver un espectáculo de danza cultural, asistir a un taller de batik o platería, o refrescar la mente y el cuerpo con una clase de yoga. Además de Bali, en el segundo puesto de los Traveler's Choice Awards Best of the Best para destinos de luna de miel, se encuentra Hualien. En tercer lugar están las Maldivas. En total, 25 destinos de luna de miel recibieron el premio Traveler's Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor. Santorini ocupa el octavo lugar, Venecia el décimo y Bora Bora el décimo séptimo.
Hari bersemi dalam berganti lembaran hidup.
Suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Kalimantan Oriental, titulada Indung Indung. Oyentes, esta canción, que fue compuesta por Ilin Sumarni, no es solo popular entre la gente de Kalimantan Oriental, sino que también se canta a menudo en otras áreas. La canción Indung Indung está incluida en el género pop malayo gambus, contiene poesía kirima. Esta canción, que suele cantarse como canción de cuna, contiene un alto mensaje moral, consejos a los niños para que adoren diligentemente y sean filiales con sus padres. La letra de la canción Indung Indung muestra la cultura del pueblo de Kalimantan Oriental, que está llena de valores religiosos, especialmente del Islam. Oyentes, vamos a escuchar la canción regional de Kalimantan Oriental titulada Indung Indung, interpretada por Yuni Webra. Y que tenga un excelente día hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.